Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por ti lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 28 de junio del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy vamos a tener la segunda parte de un excelente estudio bíblico que hace unos días dio el hermano Van Quintero sobre el pretribulacionismo, sobre el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa es la doctrina que enseñan la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Pues el hermano Van Quintero ha estudiado este asunto, ha estudiado este tema de hace bastante tiempo y tiene preparado un buen material, un buen estudio que va a compartir hoy con nosotros para la edificación de los hermanos y de aquellos que escuchen esta charla bíblica, que se la bajen de internet. Bien, pues ya sabéis, vamos a dejar paso al hermano Van Quintero, si estás escuchando, y ya pues cuando tú quieras comienzas a compartir el estudio bíblico, hermano Van.
Bueno, mi hermano, un saludo a todos los que están en estos momentos en la sala. El Señor les bendiga y les guarde. Contento por compartir con todos ustedes en esta noche y en esta tarde acá en Colombia un tema tan importante y tan trascendental para la iglesia hoy en día. Empezaremos de la siguiente manera. He cuadrado el texto de la siguiente manera. Primero, vamos a ver qué significa la palabra tribulación en la Escritura. Luego, la tribulación frente a la ira de Dios. Y luego iremos desgajando uno por uno los argumentos que utiliza lo que utilizan los que defienden la teoría de la pretribulación. Bien, hermanos, ¿qué significa la palabra tribulación? La palabra tribulación en el griego es tripsis, que significa literalmente presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción o pena. Y podemos percatarnos por las escrituras que la iglesia ha estado en ella, en la tribulación, desde la época de los apóstoles. Podemos comenzar, por ejemplo, con la curación del cojo junto a la puerta de la hermosa en Hechos capítulo 3. Y también veamos algunas referencias en las cuales se utiliza la palabra tripsis. Por ejemplo, en el mundo tendréis tripsis o tribulación o angustia o persecución. Juan 16:33. Es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5:3. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución. Romanos 8:35. Sobreabundo en gozo en todas nuestras tribulaciones, porque aun cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. 2 Corintios 7:4. Por lo cual pido no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes. Efesios 3:13. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Estos son los que han venido procedentes de la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. En todos los textos que acabamos de leer, se utiliza la palabra tlipsis en griego. Y como nos podemos percatar, pues siempre ha estado ligado, ¿no?, la tribulación con la iglesia. Pues sabemos que el mundo está dominado por el maligno y que nosotros, como iglesia del Señor, pues siempre vamos a tener a enemigos que, como dice la Escritura, no son de carne, sino que vienen de parte de Satán. Bien, hermanos, la gran tribulación frente a la ira de Dios. Como es claro y natural, la gran tribulación y la ira de Dios son dos acontecimientos diferentes. Hace poco vi un artículo en el que se decía que Dios disciplina, permite aflicciones, persecuciones y tribulaciones para limpiar, purificar y emblanquecer. Pero a nosotros se nos dice después que esperemos a su Hijo del cielo, a saber, a Jesús, el cual nos ha librado de la ira que vendrá. 1 Tesalonicenses 1:10. Me ha causado curiosidad que el Señor dio dos precedentes que sirven como ejemplo de su venida, es decir, Noé y Lot. Leemos en Lucas 17:28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, Lucas 17:28. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Bien, hermanos, notemos un poco cómo eran estos días de Noé y Lot. Primero, habría comida y bebida disponible, pero hambre en diferentes lugares del mundo. Cuando el Señor venga, ya que el Señor nos dio estos dos precedentes, podemos extraer estas características de estos textos. Primero, que habría comida y bebida disponible. Segundo, que habría personas que se enamorarían y casarían en el mismo día de su venida, pues nadie piensa que el fin es inminente. Los casamientos implican, como todos sabemos, planes anticipados durante bastante tiempo, establecer hogares, tener hijos, contar con el día de mañana como si fuera hoy, etcétera. Tercero, otra característica de cómo serán los días cuando el Señor esté próximo a venir es que habría subculturas similares a las de Sodoma, y ello implica la existencia de sociedades de pervertidos sexuales. Cuarta característica, habría compras y ventas, indicando que habría mercancía para comprar hasta el mismo día del retorno del Señor. Quinta, habría gente que plantaría en el día de su retorno, plantar con la idea de cosechar al cabo de varios meses, por supuesto. Habría edificación. Los que edifican esperan vivir en la casa durante años. No habría en absoluto la idea de un fin súbito para la edad en la mente. Y vamos por la característica de que habría subculturas similares a las de Sodoma, creo. Ello implica la existencia de sociedades de pervertidos sexuales, ¿sí? Otra característica de los días del Señor es que habría compras y ventas, indicando esto que pues habría mercancía para comprar y vender hasta el mismo día del retorno del Señor. Otra característica sería que habría gente que plantaría en el día del retorno de Cristo, plantar pues con la idea de cosechar al cabo de varios meses. Habría también edificación, los que edifican esperan pues vivir en la casa durante años. Es decir, no había en lo absoluto la idea de un fin súbito para la edad en la mente de estas personas, aunque Noé y Lot sabían lo que ocurriría, pues también lo sabe la iglesia. Para la gente del mundo, Cristo vendrá como un ladrón en la noche, pero en cambio Noé, como creyente, pues conocía que venía el fin de su edad, pero pues no podía convencer al mundo. El diluvio vino como una gran sorpresa para el viejo mundo, aunque se les había predicado con claridad. Como Lot también, un creyente, sabía que llegaba el fin, también los cristianos lo sabrían. Y como Lot, que no pudo persuadir ni aún a sus yernos, que se burlaban de él, pues tal vez nos suceda lo mismo con algunos familiares, ¿no? Por tanto, mis queridos hermanos, El Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero para el mundo, aunque a ellos se les haya predicado la verdad, pero no como un ladrón en la noche, pues para los creyentes. Esta afirmación la extraigo de 1 Tesalonicenses 5:4, que me permito leer a continuación. Dice el verso bíblico: pues acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque a vosotros mismos, perdón, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Me ha llamado siempre la atención este texto porque hay que notar que el ladrón en la noche, del versículo 2, cae sobre ellos, es decir, el mundo. En el versículo 4, el creyente es hermanos. Con este argumento, pues, puede uno contrarrestar la idea de los predicadores pretribulacionistas que dicen o enseñan que el Señor viene como un ladrón en la noche, aún para nosotros los creyentes. Es decir, tratando de notar que puede venir en 5 minutos o en 10 minutos, y sin embargo, aún no se han cumplido todas las señales que el Señor dejó escrituradas. Hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó a todos, pues el día representa la venida de Cristo para la iglesia. Noé, como representante de los creyentes, entró en el arca representando el lugar preparado para nosotros. El diluvio, como representación de la ira de Dios, vino y lo destruyó a todos, representando el mundo sentenciado, y el resto del mundo recibió inmediatamente, pues, la ira de Dios, de la cual no hay escape. Igual con el pasaje de Lot, también sucede lo mismo. El mismo día en que Lot salió de Sodoma, pues llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. El día, significando la venida de Cristo. Lot, al creyente, salió de Sodoma, el mundo corrompido, llovió fuego y azufre, la ira de Dios del cielo, y los destruyó a todos, el mundo. No hay excepciones, no hay más arrepentimiento, nadie da su vida para testimonio en esta situación, ya que es la llegada del Señor y el castigo. Sin embargo, es claro para todos nosotros que Noé y Lot no fueron sacados de este mundo, sino que Noé y Lot fueron guardados mientras el Señor ejecutaba los juicios. Estos son los ejemplos que dio el Señor. Algunos, lastimosamente, hermanos, han cambiado, pues, a Noé y Lot, de quienes sí habló el Señor, por Enoc y Elías, ya que estos dos últimos sí fueron sacados de la tierra. Pero Noé y Lot no fueron sacados de la tierra, sino guardados. Esto, sin darse cuenta estos predicadores, el peligro que entraña, ¿no?, añadir o quitar palabras al texto bíblico, como lo enseña Apocalipsis 22, 18 al 19. Recordemos que la gran tribulación, como en los textos que acabamos de leer, es por instigación satánica, y en el futuro será por medio del hombre de pecado o por alguna organización de pecado, mientras que la ira de Dios es enteramente una aflicción que viene de Dios mismo. Cuando la gran tribulación y la ira de Dios se hacen una misma cosa, pues el resultado es la confusión. Así que la gran tribulación es la aflicción o persecución sobre la iglesia, Daniel 7:21, Apocalipsis 13:7, y también, pues, sobre los judíos, Mateo 24:21, aflicción de Jacob, así la llaman algunos rabinos. Mientras que la ira de Dios es el castigo a la tierra y los moradores por su maldad. Veamos algunas referencias. Isaías 2:21 dice: y se meterá el hombre en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Tenemos también Isaías 26:21: porque he aquí, Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella y no encubrirá ya más a sus muertos. También tenemos el testimonio de Sofonías 3:8, que dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Aún más claro sería Isaías 13, desde el verso 6 hasta el verso 8: aullad, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual a mirar a su compañero, sus rostros, rostros como de llamas. Joel 3, 14, 15 dice, por ejemplo, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y podríamos citar muchos otros textos, por ejemplo, Isaías 2, 12, Ezequiel 33, Joel 1, 15, Joel 2, 1, Joel 2, 11, Amós 5, 18, Amós 5, 20, etc. Vemos claramente con todos estos textos que el día del Señor, o como se le llama en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, el día de Dios, la ira de Dios, es el equivalente al día del retorno de Cristo, es decir, el día en que se levante de su trono para volver a la tierra y castigarla por su maldad. Como dice la Escritura, es un solo día, es decir, un momento claramente definido y diferenciado, todavía en el futuro y en el que lógicamente termina la gran tribulación, ya que el Señor castigará a los que afligieron a la iglesia y a los judíos. Bien, hermanos, ahora vamos a empezar a desmoronar cada una de las bases que se utilizan hoy en día para sustentar el pretribulacionismo. La primera de ellas es el asunto de la resurrección. Y resulta increíble que en la teoría de la pretribulación haya un invento tan fácilmente controvertible, llegámoslo así, y tan fácilmente refutable como la resurrección de las primicias al principio de la semana 70 de Daniel. Una venida del Señor, según ellos, según los pretribulacionistas, oculta o hasta las nubes para recoger a su iglesia al principio de los 7 años. Esta resurrección o rapto, sinceramente no tiene nada de escritural. Es un absurdo, es más que todo un producto de la imaginación, ya que en la Escritura solamente hay una segunda venida del Señor. Todos concordamos que no existe una tercera, ni mucho menos una 2.5. Qué sorpresa, pues, consideramos nosotros, se llevarán algunos cuando empiecen a suceder las cosas que sobrevendrán y que incluso ya empezaron a suceder. Por ejemplo, todos nosotros en nuestro buscador en Google podemos colocar la palabra Berichip y vemos que eso ya se empezó a dar. Y vemos que aún la iglesia está aquí en la tierra. Yo me imagino que los personajes que predican tanto el pretribulacionismo serán los primeros en apostatar de la fe, ¿no? Al considerar que ellos no serán el centro del universo, sino que, como dijo el apóstol Pablo, seremos contados como ovejas de matadero, Romanos 8, 35 y 36. Cuando me refiero a cosas que ya empezaron a suceder, podemos citar, por ejemplo, el calentamiento global, la escasez de agua potable, la conformación de la Unión Europea, la superpoblación, el avance genético, subculturas sexuales, la tensión creada entre Estados Unidos, o mejor dicho, entre Oriente y Occidente, que eso es casi que un detonante hoy en día. Por esto, hace poco vi en Televisión Cristiana, pues uno siempre los puede ver en los canales cristianos, los normales que se encuentran hoy en día en todas las empresas de cable, vi uno de los líderes más reconocidos del cristianismo actual exponer una teoría según la cual el rapto se dará al principio de los 7 años últimos. Esto es pretribulacionismo, claro. Sin embargo, según este hombre, habrán algunos que se quedarán, y estos son los que menciona Apocalipsis 24. Al parecer, estos hombres están más cerca de Hollywood que de algunas realidades bíblicas, ¿no? En la Escritura solamente hay una segunda venida. Pero es de notar, y hago este paréntesis en el comentario, porque nosotros debemos estar muy pendientes, nosotros los postribulacionistas y los hombres que conocemos la Escritura sin mácula ni sin manipulaciones doctrinales, de que posiblemente los pretribulacionistas se inventen alguna jugada, ¿no? Imaginemos que en un avión, en una excursión cristiana, vayan 200 personas viajando y que este avión se pierda. No me extrañaría que los pretribulacionistas se inventaran que ese era el rapto y que se llevaron esos 200 y que el resto quedó aquí. Yo sinceramente a veces me estoy preparando para que cuando ellos se den cuenta que las cosas no salieron como el 98% de los predicadores enseñan hoy en día, me imagino que se inventarán alguna cuestión torcida, ¿no? Sinceramente, nunca ha existido, ni existirá en las Escrituras, ni en documentos antiguos, una alusión a una tercera venida. En la Escritura solamente hay una resurrección para los justos, y esta resurrección se opera estando el Señor presente, tanto que es llamada la primera resurrección. Como todos sabemos, se halla en el capítulo 20 del capítulo del versículo 4 al versículo 6. Hago alusión a que nunca ha existido en documentos antiguos porque, como ya lo dijimos anteriormente en el origen del pretribulacionismo, algunos trataron de decir que en el año 300 habría alguien llamado Efraín el Siriaco que habló sobre un rapto pretribulacional. Pero hace poco estuve buscando, indagando y me cartié o envié correos electrónicos a algunos compañeros post-tribulacionistas y me mandaron un documento en el que es un hombre llamado Grant Jeffrey que toma una sola página de 10 de Efraín el Siriaco y la saca de contexto. Eso es lo que se conoce como pseudo-Efraín. Y de ahí, pues, el hombre formó toda una teoría diciendo que en el 300 sí existía personas que hablaban del pretribulacionismo, pero eso ya fue totalmente desmontado. Está en muchas páginas de internet el error que cometió Grant Jeffrey al sacar de contexto las páginas de Efraín el Siriaco y llamarlo, por lo que se llama hoy en día, el pseudo-Efraín. Bien, hermanos, me permito leer ahora el verso de Apocalipsis capítulo 20 del 4 al 6 que dice así: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay que aclarar acá que los santos contra los cuales hace guerra el anticristo y los vence están en esta resurrección. La única resurrección que queda es 1000 años más tarde y solo es para los injustos. Alguna vez, ya que me encuentro en páginas de foros discutiendo siempre este tema con muchos pretribulacionistas, alguna vez uno de estos pretribulacionistas me dijo que yo no podía darle un orden a las resurrecciones, porque entonces, ¿dónde quedaban las resurrecciones que el Señor hizo en su primera venida? Pues sinceramente, las resurrecciones que el Señor hizo en su primera venida fueron para confirmar que Él era el Mesías, pero no eran resurrecciones para vida eterna. La misma escritura enseña que solamente hay dos resurrecciones, una para injustos y otra para justos. Miremos lo que dicen las escrituras, mis amados. Dice Juan 5, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Está hablando el Señor Jesús y dice: No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lucas 14, 14 dice algo también muy llamativo. Dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ahora tenemos también al apóstol Pablo, quien en Hechos 24, 15 dice, y tienen esperanza para con Dios, que ellos también admiten que habrá una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Hechos 24, 15. Entonces vemos, en Juan 5, 28 y 29, el Señor Jesús enseña una resurrección de vida y una resurrección de condenación. En Lucas 14, 14, el Señor enseña una resurrección de justos. En Hechos 24, 15, Pablo enseña una resurrección de justos y una resurrección de injustos. Los artículos los en el pasaje de Hechos 24, 15 indica que habrá una resurrección de cada clase. Bueno. Como todos ustedes, mis hermanos, al igual que yo, somos estudiantes de la escritura, existe en hermenéutica un principio llamado principio de la armonía. Cuando se aplica este principio de la armonía en cada pasaje paralelo sobre la resurrección, pues todos tienen que estar de acuerdo. Cuando uno toma una concordancia y comprueba cada referencia, se descubre que hay una resurrección de los justos y una resurrección de los justos. Por ejemplo, algún texto que no tomamos en estos momentos fue el de Daniel capítulo 12, verso 2. En ese verso del capítulo 12 de Daniel también dice que hay una resurrección de justos e injustos. Entonces miremos 1 Corintios 15, 51 y 52, por ejemplo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo ocurrirá esta resurrección? Pues el texto dice, hermanos, que es a la final trompeta. Si dice que es a la final trompeta, entonces no puede sonar ni tarde. Dice el texto, pues, si tomamos 1 Corintios 15, 51, ¿cuándo ocurrirá la resurrección de la que habla 1 Corintios 15, 51? Pues el texto dice que es a la final trompeta. Si dice que es a la final trompeta, hermanos, pues no puede sonar ninguna más tarde, obvio. Y dado que solo hay una resurrección para los justos, entonces es allí, a la final trompeta. Hay muchos que dicen que el arrebatamiento es al periodo de los 7 años, pues sería bueno preguntarles si han usado la última trompeta y si han usado la única resurrección que hay para los justos. Sin embargo, se inventan otra trompeta que suena más tarde que la primera y eso no se encuentra en la Biblia. Pues sinceramente, como dice Tito, pues, hay cosas que sinceramente hay que dejarlas como una broma. Miremos, por ejemplo, el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, que es, junto con 1 Corintios 15, 51, los versos que más son usados por los pretribulacionistas. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos que esta venida para la iglesia, esta venida para recoger a su iglesia, va a ir acompañada de un grito, una voz de arcángel, trompeta de Dios, es decir, la última trompeta. Es mi deber, pues, subrayar que la Biblia Reina Valera, revisión 1995, la versión de estudio, hace un vínculo entre el pasaje de Mateo 24, 31 y increíblemente lo equipara con Isaías 27, 13, Mateo 13, 41 y 42. Mateo 13, 49, 50, 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, 16. De esta forma vemos claramente que esa escritura enseña que todos esos pasajes hermenéuticamente están en orden, ya que hablan del mismo suceso. Tengo también acá un escrito que me permito leer de la doctora Marie Stuart Rilfe en un libro llamado Cuando el dinero falla. Esta señora dice en la página 197, en el párrafo 3, lo siguiente. En algunas Biblias inglesas hay al margen referencias, además de Mateo 24, 31, a 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4, 16, es decir, última trompeta, indicando que estos tres pasajes hablan de un mismo suceso, la venida del Señor, y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos que el arrebatamiento en realidad es como un recogimiento, es como que el Señor recoge y toma a todos sus hijos para tenerlos en un mismo lugar. Por tanto, vemos que la trompeta y el sonido son uno con la trompeta y el sonido de 1 Corintios 15, 51 y 1 Tesalonicenses 4, 16. Además, una de las Biblias más conocidas por todos nosotros, como es la Biblia Thomson, que es como que la Biblia que siempre queremos comprar cuando estamos empezando en el camino del Señor, porque es una Biblia que en estudios es muy bonita. Esta Biblia Thomson hace una amplificación en la referencia de que la trompeta de Mateo 24, 31 significa la última trompeta de 1 Tesalonicenses 4, 16. En realidad, mis amados hermanos, la palabra griega salpins, que ustedes pueden ver en la Biblia llamada Edgeword, que se puede descargar de internet y que contiene el material en griego y en hebreo, la palabra griega, salpins, de la cual están traducidas todas las referencias, incluye entre sus acepciones trompeta, grito y gran voz. Así que verdaderamente eso es como la fiesta de las trompetas, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia puesto en orden Es tal como lo enseñó el Señor en Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. El arrebatamiento después de la tribulación de aquellos días sincroniza perfectamente con la primera resurrección de Apocalipsis 20, el versículo 4 al 6. Como para dar un soporte mayor, encontré la cita de Ireneo. Todos conocemos a Ireneo, el obispo de Lyon, el discípulo de Policarpo y Policarpo que conoció el apóstol Juan. Ireneo refleja el pensamiento cristiano primitivo sobre la última gran tribulación, diciendo lo siguiente, abro comillas, dice Ireneo, y por tanto, cuando al fin la iglesia será arrebatada de esta tierra, se dice, habrá tribulación cual no ha sido hasta ahora ni será otra vez. Porque esta es la última lucha de los justos en la cual cuando vencen son coronados de incorrupción. Esta cita, pues la cierro comillas, la he encontrado en el libro Ireneo contra herejías, en el libro quinto, en el capítulo 29, más exactamente en la página 558. Pero resulta increíble, mis amados, que Ireneo más adelante sincroniza el arrebatamiento con la primera resurrección de Apocalipsis 24:6. Ya que él enseña que la resurrección de los justos tendrá lugar después de la llegada del anticristo. ¿Eh? Vemos que se corrobora la información. Ahora bien, mis hermanos, vamos a pasar a desmoronar, como ya lo hicimos con el tema de la resurrección, a derrocar, a derribar otro argumento que se ha levantado, y es el de los 24 ancianos de Apocalipsis 5:9. Es increíble que los que defienden la teoría de la pretribulación tienen que llevar a la iglesia al cielo antes de Apocalipsis 7:9, que es cuando se ven los santos de la tribulación en una visión en la visión que Juan tuvo. Pero estos hombres enseñan que la iglesia es arrebatada en Apocalipsis 4:1, en el famoso subid acá. Y se ve en el cielo en la forma de los 24 ancianos en Apocalipsis 5:9. Sin embargo, esta enseñanza, según algunos, solamente recae en la versión del rey Jacobo, la famosa King James, la King James Version. Pero este argumento no tiene nada sólido, cae totalmente en el descrédito al decir que estos 24 ancianos son la iglesia, ya que depende total y exclusivamente de una equivocación que se cometió en la traducción. Los 24 ancianos, la supuesta iglesia, según los pretribulacionistas, en la versión rey Jacobo traducida acá me voy a permitir leerla. Es más, no solo la versión King James, la versión 1960, la que es como que la más usual entre cristianos evangélicos y entre cristianos en general, también cometió este error. El verso que voy a citar a continuación aparece así tal cual en la King James Version y también en la Reina Valera del 60. Dice, y cantaron un nuevo cántico diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido por tu sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y nosotros reinaremos en la tierra. Apocalipsis 5:9. Los pretribulacionistas de vieja data utilizan como base, como soporte de todo su andamiaje de la teoría, precisamente Apocalipsis 5:9. Es decir, toda la teoría de la pretribulación, según estos hombres, está predicada a los pronombres nos y nosotros. Es decir, nos has hecho para Dios y nosotros reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, cada pronombre aquí, en la versión Rey Jacobo de la King James, es un error de traducción. No, no lo digo yo. Dentro de unos momentos me voy a permitir citar algunas Biblias, entre ellas incluso la Reina Valera versión actualizada que corrigió ese error. Todas las versiones subsiguientes, que son demasiadas para mencionarlas, entre ellas la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios Habla Hoy, la Biblia en Lenguaje Sencillo, etcétera, corrigieron ese error hecho por la versión Rey Jacobo y traducen los pronombres correctamente por otros de segunda o tercera persona. Por ejemplo, voy a leer en estos momentos Apocalipsis 5:9 tomado desde la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional lo tradujo así: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos, ya no dice nos, de ellos hiciste un reino. Los hiciste, ya no dice nosotros, los hiciste a ellos sacerdotes al servicio de nuestro Dios y ellos reinarán sobre la tierra. Tengo acá en mi mano el texto que he tomado, por ejemplo, cuando dije que tenía algunas versiones. Por ejemplo, tengo la Biblia latinoamericana, la Biblia en lenguaje sencillo, la versión Dios habla hoy, la traducción de la Universidad de Navarra, en el país de Tito, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la muy conocida Biblia Nácar Colunga, la nueva Biblia de los hispanos, la palabra de Dios para todos, la Reina Valera 1989, la traducción Kadosh, que es una traducción de judíos mesiánicos, y la versión moderna, como ya lo dije anteriormente, la Reina Valera versión actualizada también corrigió este error. En todas esas versiones que acabo de leer, se lee de la misma manera. Es decir, eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Es decir, los 24 ancianos no se nombran ellos como redimidos, sino que los 24 ancianos nombran a personas externos a ellos como los redimidos. Entonces, cuando una convicción que sostienen los pretribulacionistas es tan fácilmente derribada con una traducción correcta, si usted quita la base, pues se desmorona todo el edificio. Esa base que ellos tienen es deleznable, es fácilmente derribarla. Se hizo polvo, sinceramente, con una traducción correcta, como las que nos traen o las que tenemos en las Biblias anteriormente citadas. Por ejemplo, la Nácar Colunga dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios. Es decir, siempre la acción de la acción de rescate del Señor recae sobre otras personas y no sobre los 24 ancianos. Ahora, hace poco aludía al famoso Subid acá. Los pretribulacionistas enseñan que que el texto de Apocalipsis 4:9, cuando se escucha una voz que le dice al apóstol, perdón, que le dice al escritor del Apocalipsis, subid acá, el comentario bíblico siglo XXI tiene una explicación para este verso que me parece muy apropiada. Dice el comentario bíblico siglo XXI sobre Apocalipsis 4:9 y el famoso subid acá, que los pretribulacionistas dicen que ese subid acá es un símbolo de cuando el Señor se lleva a la iglesia y que ese subid acá lo vamos a escuchar nosotros audiblemente. Imagínense tamaña locura. Dice el comentario bíblico siglo XXI: debe notarse que solo el profeta y no la iglesia es llamada a pasar a través de la puerta abierta pues de Apocalipsis 4:9. Su elevación en visión, la del escritor del Apocalipsis, es con el propósito de recibir una revelación para que pueda comunicar lo que ha visto a los que están sobre la tierra. Y sigue diciendo el comentario bíblico siglo XXI: los 24 ancianos recuerdan a Isaías 20:23, donde los ancianos se veían como líderes de Israel. Estos ancianos a menudo han sido interpretados como representantes de Israel y de la iglesia. Es decir, según muchos, según los pretribulacionistas y según cualquier persona que defienda esa teoría, según ellos, los 24 ancianos son 12 patriarcas y 12 apóstoles. Sin embargo, en Primera de Crónicas 24:4 leemos que hay 24 órdenes sacerdotales y en Primera de Crónicas 25:1 de 24 órdenes de levitas señalados para profetizar y alabar con arpas y címbalos. Dado que en Apocalipsis 5:8 los ancianos representan las oraciones del pueblo de Dios y en Apocalipsis 4, 6 al 11 se relaciona con los cuatro seres vivientes, pues yo creo que lo más prudente sería entender a estos 24 ancianos como seres angelicales exaltados que adoran y sirven al Señor. Por tanto, uno puede decir tranquilamente que la idea de que los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis 4 son la iglesia, pues es una locura. Si uno piensa por un segundo y uno dice, bueno, si de los 24 ancianos, 12 son los apóstoles, y si Juan es posiblemente el escritor del Apocalipsis, los evangelios, porque el mismo Juan no se reconoció. Ahora aún no reconoció a ninguno de los 11 restantes. Con eso también, si uno divaga un poquito sobre ese hecho, pues puede sacar la conclusión de que los 24 ancianos, pues en realidad no representan a la iglesia, ya que en los textos de todas estas Biblias que hemos leído, en ninguno de ellos los 24 ancianos toman la acción expiatoria de Cristo como si hubiese sido dada sobre ellos. Es como dice María Stuart Rifle en su libro, Cuando el dinero falla, que Dios nos ayude cuando nuestras convicciones son tan deleznables que son hechas polvo con traducciones correctas. Dice el texto, Apocalipsis 6, 9 al 11, cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertas por causa del testimonio de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también iban a ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 al 11. Se habla en ese texto de las multitudes que habían sido mártires a lo largo de todas las edades, ¿no? Hasta el tiempo, pues, de la gran tribulación, pero excluyendo de modo específico los que todavía han de ser martirizados por el anticristo. Eso se puede comparar, por ejemplo, con Apocalipsis 6, 9 o con Apocalipsis 24, en que la primera parte de Apocalipsis 24 incluye la clase de mártires que están en Apocalipsis 6, 9, y luego pone la conjunción y, lo cual distingue a los mártires del anticristo como añadidos. A esa multitud de Apocalipsis 6, 9 se les dice que esperen todavía un poco, es decir, al que acabamos de leer, o sea, los 3 años y medio de la gran tribulación para que se les junten los mártires que aún han de ser muertos como ellos. Me permito leer el texto, que es exactamente Apocalipsis 24, en donde se coloca la conjunción. Dice el texto, después de esto miré y vi que había, perdón, Apocalipsis 24, estaba leyendo Apocalipsis 4.1, Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. A continuación, en griego, coloca una partícula que se llama kai, que vendría a ser lo que es la i, la conjunción i para nosotros. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y, dice el escritor de Apocalipsis, es decir, kai en griego, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vemos que hay dos grupos de personas. Los primeros, las multitudes, la primera parte de Apocalipsis 24, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, haciendo mención a un grupo, pero el escritor de Apocalipsis menciona otro grupo, es decir, que también vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Alguien me dijo que como se utiliza la palabra almas, entonces no son personas, pero esto se controvierte fácilmente porque al final del versículo 4 dice claramente, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vemos lo siguiente, hermano. Cristo viene después de la apertura del sexto sello, lo que corresponde a su venida en Mateo 24:30, Marcos 13:24, Lucas 27:27, 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:51, los textos que todos conocemos. Todos estos textos de la resurrección de Cristo, si se juntan, se encuentran hermenéuticamente en total armonía. En su venida, en Apocalipsis 6:16, la gente empieza a pedir a las montañas que los cubran y los escondan de la ira del Cordero. Dice exactamente el texto, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ya que el Señor Jesús se levantará de su lugar para venir a juzgar la tierra, como ya vimos en los textos de Isaías 2:21. Se meterá el hombre en las hendiduras de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová, por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Bien, hermanos, de esa forma, tan fácilmente, sinceramente controvertible, o que uno puede derribar tranquilamente sin ningún esfuerzo, ya que con una traducción correcta le derrumbamos toda la base a los pretribulacionismos, sobre todo a los de la vieja data. Pero ahora surgieron con otra nueva, y es el ya conocido pasaje de la iglesia de Filadelfia. Dice este texto, para hacer una pequeña introducción a este texto, los que defienden la teoría de la pretribulación enseñan que Apocalipsis 3:10, donde se habla de la iglesia de Filadelfia, consideran que es la iglesia hoy en día y sostienen que las palabras "te guardaré", que vamos a leer a continuación, se refieren a que vamos a ser sacados de la tierra. Sin embargo, este es otro punto que también fácilmente se puede controvertir y derribar de la siguiente manera. El texto en sí dice, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Muchas personas consideran que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de hoy en día. Sin embargo, voy a citar nuevamente a la autora Maristuel Rilf en su libro Cuando el dinero falla, con respecto a las siguientes palabras. Las palabras "te guardaré de la hora", o más específicamente "te guardaré", dice la doctora Maristuel Rilfe, que en el estudio que hace Moffat, que ya lo conocemos por sus grandes virtudes en griego, el mismo Moffat, tan conocedor de griego, dice: "Es imposible por la gramática y difícil para el sentido decidir si tereo ex, es decir, te guardaré, significa un resistir con éxito, sentido gravido como en Juan 17:15, o absoluta inmunidad como segunda de Pedro 2:9, o un surgir de la tribulación o escapar completamente de ella". Cita también a Kenneth Taylor, quien en su libro Profecías Vive, en su libro Profecías Vivas dice: "No es clara la inferencia en el griego respecto al significado de guardado de o guardado a través de la tribulación". Sin embargo, no dice por ninguna parte el texto que seremos sacados de la tierra. La escritura dice: "te guardaré". Apocalipsis 3:10 exactamente dice: "Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra". Los pretribulacionistas ahora han dicho que "te guardaré" significa que vamos a ser sacados de la tierra. Pues sinceramente, ni siquiera si nos vamos al griego y escudriñamos la palabra "te guardaré", en ninguna de sus acepciones significa que seremos sacados de la tierra. Hacía alusión a María Stuart Rilf, quien en su libro Cuando el dinero falla, utiliza a dos autores. Utiliza a Moffat y utiliza a Kenneth Taylor en su libro Profecías Vivas. Haciendo alusión a Moffat, dice este señor Moffat, que yo creo que todos conocemos las virtudes de este hombre en el estudio del griego, dice: "Es imposible por la gramática y difícil para el sentido decidir si tereo ex, es decir, te guardaré en griego, significa un resistir con éxito, sentido gravido como en Juan 17:15, el pasaje donde el Señor dice: "No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal". No se sabe tampoco si significa absoluta inmunidad, como en segunda de Pedro 2:9, o si se puede decir que es un surgir de la tribulación o escapar de ella completamente. Si ni siquiera un hombre como Moffat, tan estudioso del griego, pudo encontrarle como la definición exacta en un sentido contextual, pues imagínense los pretribulacionistas diciendo que "te guardaré" significa que seremos sacados de la tierra. Kenneth Taylor, en Profecías Vivas, en un libro llamado Profecías Vivas de este autor, dice: "No es clara la inferencia en el griego respecto al significado de guardado de o guardado a través de". Decía hace un momento que, por ejemplo, en la S-Word, cuando uno estudia la palabra "te guardaré", que en griego es tereo ex, la raíz de esta palabra significa vigilar, guardar, proteger o estar vigilando. Es decir, el Señor lo que muestra cuando dice "yo también te guardaré" es la misma palabra que se utiliza en Juan 17:15, queriendo significar con esto que seremos protegidos en esos momentos. Seremos guardados, estaremos siendo vigilados por el Señor para que Él nos mantenga guardados. Pero en ningún momento Te guardaré significa ser sacado de la tierra. Esto es completamente una locura. Hay unas palabras que siempre han sido muy llamativas, a mi entender, que son las que el Señor pronunció en Lucas 21:36, diciendo, dice el Señor, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie del Hijo del Hombre. Me tomé el trabajo de buscar en la concordancia manual y en el diccionario griego español del Nuevo Testamento la palabra y es epeu, que significa huir fuera de un lugar, irse o también escaparse. Entonces el verso que según algunos pretribulacionistas significa, según ellos, de que velemos para que el Señor nos arrebate y así poder estar en pie delante de él allá en el cielo. Sinceramente no veo, a veces uno escudriña los textos una y otra vez, hermano, y no encuentra de dónde sacan tamaña explicación. Porque el texto en sí, y considerando la palabra epeugo, significa básicamente lo siguiente, que podéis ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, pues todos sabemos que vienen catástrofes, calamidades, desastres, angustias, confusiones, afanes de esta vida, etcétera. Y de estar en pie, queriendo significar íntegro en nuestra vida espiritual o por lo menos con vida delante del Hijo del Hombre, es decir, el día cuando Él se manifieste. Aquí surge un contraste con Apocalipsis 6, 17, cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado y dicen las personas seculares, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nota que esa frase citada en Apocalipsis 6, 17 proviene de personas enmarcadas, digámoslo así, dentro de un contexto negativo, es decir, no son creyentes, no están empeñados en la búsqueda de una vida santa. Ellos lo que van a tener es temor de tantas cosas que van a estar sucediendo. Nosotros no, nosotros estamos confiados de que entre más oscuro se ponga el día, entre más catástrofes sucedan, entre más cosas sucedan en la tierra, pues por el conocimiento profético que tenemos, esta profecía nos va alumbrando y nos va mostrando el camino. Es decir, entre más suceda, entre más cosas sucedan en el mundo, más claro tendremos que estar en cuanto a que la venida del Señor se encuentra más cerca. Para ellos será confusión, será dolor, será angustia. Imagínense con tantas cosas que vienen en el Apocalipsis, ¿no? Y tantos juicios que se vienen. Pero para nosotros es más bien motivo de alegría, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que el día del Señor se está acercando. El gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? Pues la respuesta está en Lucas 21:34, en donde el Señor nos exige a nosotros mantener nuestra mirada fija en el Señor y estar en pie. Es decir, íntegro totalmente en nuestra vida vigilante, como en la parábola de las 10 vírgenes que tenemos que estar expectantes. Y en muchas otras parábolas de que dice que cuando el Señor venga, nos encuentre a su servicio. Y que no nos vaya a encontrar como las personas enmarcadas dentro del contexto negativo, es decir, en medio de afanes de esta vida, confundidos o angustiados en medio de tantas cosas, estamos confiados de que entre más se oscurezca el día, más cerca va a estar la venida del Señor. Bien, hermanos, vamos a tomar ahora, y con esto me permito decir que podemos concluir por hoy, otra parte muy interesante, otra base pretribulacionista que se encuentra en el libro de los Tesalonicenses. Ustedes saben, al igual que yo, pues, y gracias a Dios por Tito, que es un hombre que escudriña la escritura claramente, que no podemos interpretar ningún texto de la escritura, es más, ni siquiera empezar a hacerlo, si no estamos dispuestos a dejar el versículo, los textos o el capítulo que queramos estudiar en su contexto. Si se estudia un verso en su contexto, este no podrá ser manipulado ni tampoco puede ser llevado por doquiera de estrategias de hombres que los tuercen y los manipulan. Sino que si los dejamos en su contexto podemos comprender lo que queremos interpretar. Entonces tenemos básicamente, en 1 Tesalonicenses, Pablo no está esforzándose en un modo, digámoslo así, escatológico totalmente, en dar el orden de los sucesos del día del Señor, ya que no se le ha preguntado directamente como al Señor Jesús en Mateo 24, ¿cuándo y qué? Cuando los discípulos le hicieron la pregunta al Señor de qué señales habrá de tu venida y todo eso. Al hacer un estudio sobre primera de Tesalonicenses, y ya dentro de poco vamos a descubrir por qué utilizo esta carta, vamos a descubrir cuál fue la verdadera motivación de Pablo al escribir la carta. La ocasión que precipitó esta carta del apóstol Pablo era primeramente de un carácter práctico. Y solamente de modo incidental, es decir, de modo indirecto, era escatológico. Cualquier comentario de la Biblia nos dará el propósito de la carta de Primera de Tesalonicenses. En el nuevo comentario bíblico siglo XXI, que es uno de los que más uso con algunos otros libros, respecto a este libro, dice: conforta a aquellos que estaban temerosos sobre la suerte de los que habían muerto, diciéndoles que cuando el Señor regrese tendrá lugar la resurrección de los muertos. De modo que los que durmieron, que es la palabra que utiliza Pablo, los que durmieron en Cristo vendrán con el Señor y se reunirán con aquellos que todavía estén vivos. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:13. Ya dentro de unos momentos lo leeremos. Sin embargo, otros, por otra parte, considerando que el segundo advenimiento del Señor era casi que inminente, pues habían renunciado a sus empleos, pasaban el tiempo ocioso esperando la venida del Señor. Y el objetivo, pues, de la epístola de Pablo era animar a los hermanos tesalonicenses a que maduraran como cristianos y a resolver, pues, las preguntas que los perturbaran. Si ellos tenían preguntas, pues que se las hicieran al apóstol Pablo. Pablo no está pensando, cuando escribe primero a tesalonicenses, comentar si la iglesia escaparía o no de la gran tribulación. Principalmente porque, como todos sabemos, cuando estudiamos las cartas la carta de Primera de Tesalonicenses, la iglesia de Tesalonicenses ya estaba en tribulación. Es más, era una tan grande que ya muchos creían que había llegado la tribulación final, la tribulación que muchos decían que era la tribulación final. Estaban, por eso, esperando que el Señor regresara inmediatamente para rescatarlos de allí y para librarlos de la ira que vendría, según Primera de Tesalonicenses 1:10. Así que, cuando uno lo lee, mi hermano, cuando uno lee la primera carta de los tesalonicenses, se saca la impresión de que los creyentes primitivos identificaban las persecuciones con el periodo que había sido profetizado de la tribulación. Esto también lo corrobora el libro de Thyssen en Conferencia sobre Teología Sistemática. Es decir, la aflicción que los tesalonicenses estaban sufriendo, más la esperanza del advenimiento del Señor que estaban esperando, dieron como resultado una conducta desordenada. Muchos, el número creciente de mis amados, estaban sin trabajar esperando el advenimiento del Señor. Ahora me permito leer, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3, 3 al 4, donde dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Increíble que el apóstol Pablo hace tantos años lo diga. Porque también cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y ya lo saben, que se esfuercen afanosamente por tener tranquilidad y ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces vemos, el propósito de Pablo era, en 1 Tesalonicenses, empujarlo suavemente para que volvieran a trabajar, que resistieran sabiendo que Dios no los había designado para ira, sino para salvación. 1 Tesalonicenses 5:9. Otro propósito de Pablo en la carta de 1 Tesalonicenses era animarlos a que no se apenaran por sus deudos fallecidos, porque Dios los devolvería cuando regresara de los cielos. El propósito de esta carta era tratar básicamente, pues, este problema delicado, ¿no?, y de carácter práctico, que si no se corregía a tiempo, pues sinceramente iba a destruir la viabilidad de este cuerpo de hermanos. Pablo no estaba interesado en delinear, por decirlo así de alguna manera, en enumerar punto por punto cuáles eran los sucesos que se requerían para que el Señor viniera. Cuando uno lee 1 Tesalonicenses 4:16, uno saca la impresión de que los tesalonicenses le habían mandado a preguntar a Pablo: ajá, ¿qué va a pasar a Pablo con los cristianos que ya han muerto? Por eso Pablo les escribe en 1 Tesalonicenses lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, haciendo alusión, pues, a la inquietud de los tesalonicenses sobre sus hermanos o amigos o creyentes amigos que habían fallecido. Este era uno de los motivos principales de la carta. Pablo les escribe y les dice: tranquilos, no se preocupen, cuando el Señor vuelva por segunda vez, pues Él nos traerá y nosotros también estaremos con ellos. Sin embargo, como dicen algunos comentarios bíblicos, los que recibieron el encargo de leer la carta, la de Primera Tesalonicenses, como que o decidieron mejorarla o como que cuando se leyó hubo alguien que no la entendió. Algo así como ese famoso juego del teléfono roto, ¿no? Que jugábamos cuando éramos niños, que una frase se le dice a alguna persona en una hilera de 10, cuando quiere llegar a la décima, pues el mensaje está a veces totalmente desconfigurado. Dicen algunos comentarios bíblicos que los que leyeron la carta en Primera de Tesalonicenses o decidieron mejorarla o algunos escucharon mal. Porque enseñaron que Pablo decía: no todos vamos a morir, algunos de nosotros vamos a quedar vivos hasta que Cristo vuelva. Y ahí lo tienen. En ese momento se formó o se tergiversó totalmente la escritura. No se dejó la carta en su contexto, sino que se le sacó de contexto. Y como dice el principio de hermenéutica, un texto sin un contexto es un pretexto. Pablo dijo que esta era la palabra del Señor. Es decir, nosotros los que íbamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el clásico ejemplo del texto sin el contexto. Pasaron los meses. Imagínese usted la iglesia de Tesalonicenses, en el que pasen los meses y pasan los días y las condiciones que Pablo estaba tratando de corregir, al contrario, más bien empeoran. Es decir, creció el número de los que habían dejado el empleo, aumentó el tener que depender de otro, la ociosidad dio lugar a cualquier clase de chisme, y entonces se formaron las famosas frases que cualquier persona diría ante un advenimiento del Señor que ya sería dentro de poco, como enseñan hoy en día los perturbacionistas. No, ya el Señor viene dentro de pocos días. Hoy, por ejemplo, hoy domingo escuchaba a Van Impi, que decía que dentro de unos pocos días que Sarkozy o que este fue primer ministro de Inglaterra, que cuando ellos instauren el nuevo orden mundial, el primer día que lo instauren, ese día la iglesia se va. Pues sinceramente, uno dice: Dios mío, estos hombres que tienen el dinero suficiente para poner un canal al aire, transmitirlos por todo el mundo, diciendo estas clases de barbaridades, uno se asombra. Ya Van Impe y muchos otros están diciendo que la venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Entonces, la pregunta que voy a hacer a continuación es la misma pregunta que se haría un tesalonicense. Bueno, si el Señor viene dentro de poco, ¿para qué edifico una casa? Basta si me caso y vivo con mis padres. Cristo va a venir antes de que podamos terminarla. Otro podría decir, por ejemplo: ¿para qué vamos a sembrar? Seguramente el Señor vuelve antes del tiempo de la cosecha. Como los predicadores dicen que el Señor viene en cualquier momento, pues mejor ni sembramos. Imagínese usted el tremendo disparate que se formó en la iglesia de Tesalonicense. Es decir, el estado final fue peor que el primero. Era necesario por Pablo, y era casi que obligado, enviar una segunda carta, que como todos sabemos es segundo de Tesalonicenses, y que surgió pocos meses de la primera. Aquí Pablo ya tiene que utilizar pues otros términos, ya su posición se endurece un poco más. Por eso yo entiendo a Tito cuando trata tan duramente a los pretribulacionistas, porque sinceramente es una doctrina, siendo sincero, descabellada. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice el apóstol Pablo, le rogamos, hermanos, de que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar ni se alarmen. Dice el apóstol Pablo, imagínense, ni por espíritu, como si se le apareciera un espíritu extraño por ahí, o un fantasma o ese tipo de cosas, o como dicen algunos, que se aparece a alguien en sueños diciendo que el día del Señor está cerca. No. Ni por palabra, como si se lo dijera a otro hermano, ni por carta, como si fuera del apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, lógicamente, el Señor, sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el texto central de la segunda carta a los Tesalonicenses y se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Pablo aquí estaba declarando con todo el énfasis que podía el apóstol que el día del Señor al que se había referido en 1 Tesalonicenses 4, 1, 4, 16 y 17, el famoso texto de los pretribulacionistas, que este día del Señor no podía venir a menos que vinieran otras dos cosas, la apostasía y que fuera revelado el anticristo. Son los dos requisitos, o son las dos condiciones que nosotros vamos a saber o vamos a poder identificar claramente y con lo que vamos a poder saber que ya el día del Señor está cerca. Primero se necesita una apostasía de tamaño mundial o por lo menos occidental, y la otra condición es que sea revelado el anticristo.
Hermano Van, ¿me escuchas?
Amén.
Sí, hermano, no, ya es que se ha hecho tarde, ya son las 12 y 23, ya se ha alargado bastante ya la charla. Si quieres el próximo día, sigues con la tercera parte, porque el estudio es magnífico, hermano, es muy bueno.
Amén, mi hermano.
Vamos a cerrar ya.
Solamente
la sección.
Y está.
Vale, hermano, vamos a cerrar ya la sección del estudio bíblico. Ha estado magnífico, muy bueno, de verdad, me ha encantado, ha sido fantástico, muy bueno. He tomado aquí unas notitas, unos apuntes de lo que has dicho. Que me han gustado mucho. En general, bueno, todo me ha gustado, esto ha estado maravilloso. Y bueno, la diferencia que has hecho entre la ira de Dios y la tribulación, muy buena, efectivamente, la palabra, la escritura hace una clara diferencia entre la ira de Dios y la tribulación contra los santos, los cristianos, que es lo que no entienden los falsos maestros pretribulacionistas, que ellos enseñan que la ira de Dios era la tribulación. Eso es un total disparate. Luego lo que hace explica, por ejemplo, sobre los 24 ancianos, muy bueno, efectivamente. La traducción que vierte la Reina Valera es totalmente falsa, porque los 24 ancianos no se incluyen entre el grupo de los redimidos por la sangre de Cristo. Por lo tanto, no forman parte de la iglesia, porque muchos pretribulacionistas dicen que esos 24 ancianos forman parte de la iglesia, y sin embargo, pues ellos mismos no se incluyen entre el grupo de los redimidos. Como muy bien dice el texto original, el texto griego, los manuscritos griegos, ellos no se incluyen entre ese grupo. Después, lo que has dicho, hermano Bam, sobre subid acá, esta expresión también aparece en el Apocalipsis cuando se habla de los dos testigos. Cuando ellos resuciten al tercer día y suban al cielo en una nube, dice la Escritura que se oirá una voz del cielo que dirá: subid acá, y subirán en presencia de todos sus enemigos. Aparecerá esa nube voladora, esa nave, y ahí subirán los dos testigos, que será cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, y se oirá la voz esta de subid acá, lo cual significa que bueno, posiblemente todo el mundo escuchará esas palabras de Dios, del Señor: subid acá. Entonces los santos redimidos subirán al cielo, subirán en esas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire, porque en el Apocalipsis dice que también se oirá esta expresión: subid acá. Respecto a otra cosa que me ha gustado mucho, el pasaje este de Apocalipsis capítulo 3: yo te guardaré, yo te libraré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Efectivamente, el Señor nos guarda de la prueba, nos guarda de la tentación, nos guarda de caer en la tentación. El Señor sabe librar de la tentación a los suyos, como dijo el apóstol Pedro en otro pasaje. Ese pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte, como muy bien has explicado, no dice por ninguna parte que el Señor va a librar de un periodo de tribulación de 7 años a su iglesia. Eso es una patraña, eso es una falsedad enseñada por esos falsos maestros. Y luego otra cosa que se explica muy bien, que me gusta mucho, es en esas palabras de Jesús que encontramos en Lucas capítulo 21, verso 36, que dijo el Señor: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, por los falsos maestros pretribulacionistas, como tú sabes, van, pues pervierten. Mira, se ha conectado Envy. Ahora le añadiré a la sala. Pervierten estas palabras para hacernos creer que vamos a ser librados de un periodo de 7 años de tribulación. Entonces, ¿de qué cosas nos librará el Señor, como dice esta promesa, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas? ¿A qué todas estas cosas se refería Jesús? ¿A una tribulación de 7 años? Pues no. Para saber a qué cosas estaba refiriendo Jesús, tenemos que leer los versos 34 y 35. En los versos anteriores tenemos que leer el contexto, que dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra. Y luego dice en el verso 36, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿A qué cosas, por lo tanto, se refería Jesús? Pues evidentemente se refería a que seamos, para que seamos dignos de escapar de, por ejemplo, la glotonería, la embriaguez, los afanes de esta vida. Es de esas cosas de las cuales escaparán los verdaderos cristianos. No caerán en esas cosas, seremos librados de esas cosas, para que cuando venga el Señor, pues estemos delante de Él, de la venida del Hijo del Hombre. Seamos tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, de ninguna manera está mencionando un periodo de 7 años de tribulación, este versículo 36. Es uno de los textos más que pues pervierten, malinterpretan todos los falsos maestros pretribulacionistas evangélicos. Además de otros muchos textos más, este es uno de ellos que pervierten, que malinterpretan. Esto es lo que quería comentar, hermano. Muy bueno el estudio. Yo te recomiendo que, tal como lo tienes expuesto, que sería muy bueno que hicieras, si quieres hacer un libro de papel o un libro electrónico PDF, o también folletos. Este estudio lo podrías hacer en folletos. Yo lo hacía hace muchos años, cuando antes de que existiera internet, pues yo hacía folletos de papel enseñando precisamente esto, refutando el pretribulacionismo. Sale muy barato, haces fotocopias, y lo repartía en iglesias evangélicas. Es un sistema muy bueno para dar a conocer esta verdad a otros muchos evangélicos. Además de internet, también el folleto de papel es un medio muy bueno para dar a conocer esto. Bien, paso palabra, si algún hermano quiere aportar alguna cosa.
Una consulta para el hermano Van. De acuerdo a todo el estudio, se nota que ha tenido bastante profundidad y ha investigado bastante, pero creo que es muy bueno, es saludable que nos comentaras, hermano, y que quede grabado en esta charla acerca de tu creencia anterior, porque tú, me parece que tú antes creías de otra forma, ¿no?
Amén, mi hermano. Pues básicamente el tema del pretribulacionismo, o en lo que respecta a este tema que nos compete ahora, como ya lo dije anteriormente, soy cristiano hace más o menos 12 años. Solamente creí en el rapto pretribulacional por unos meses, porque cuando uno escucha esta teoría, que en realidad es una doctrina, que en realidad es una teoría o un dogma, ni siquiera es una doctrina, cuando uno escucha esta teoría y la escudriña, con base en el texto bíblico, pues uno descubre más incoherencias que coherencias. Por ejemplo, aquella que no tocamos hoy, que dice, identificando a quién es Estel, según los pretribulacionistas, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es sacado con la iglesia de la tierra durante la tribulación, imagínense la tremenda contrariedad que se crea al conocer uno en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, que a los que son masacrados por el anticristo se les llama santos. Y usted sabe que no puede haber santos sin el Espíritu Santo. Esa fue una de las cosas que a mí me llevó a dudar mucho de la pretribulación, sobre todo de hombres que en ese momento la promovían mucho. Creo que hay un chileno llamado Darío Salas o algo así. Alguna vez hasta lo fui a ver a un coliseo de 13.000 personas y lo escuchaba hablar sobre el rapto pretribulacional. En realidad me dejó más dudas, en realidad me dejó muy inquieto. Sinceramente vi que la pretribulación era más que todo como un engaño. Lo veo así, ¿no? Como un engaño que raya en lo peligroso de la apostasía. En eso estoy de acuerdo totalmente con Tito. Es una cuestión tan peligrosa que si alguna persona se dedica a escudriñarla, aunque sea un poquito, que la escudriñe por 20 minutos a la luz de la Escritura, va a encontrar muchas contrariedades. Esa es una, la de los santos. Y muchas otras. Pero Pero cualquier persona que no lea la Biblia desde un punto de vista, desde un punto de vista preconcebido, sino que lea la escritura de una forma abierta, lea la escritura de una forma clara, diáfana, sin manipulaciones doctrinales, es decir, que no venga con ninguna idea ya metida en la cabeza, sino que la escudriñe desde cero, sin partir de que él sea partícipe de alguna u otra teoría. Inmediatamente esta persona, a los 15 a 20 minutos, encuentra más contrariedades que coherencias en la teoría de la pretribulación. Y entonces eso me llevó a investigar mucho. Tengo más o menos 10 años con esta teoría. La he estudiado mucho. He charlado con muchos foristas, personas en internet, pastores, todo tipo de cosas. Y me he retroalimentado de todo lo que ellos me decían. Yo lo anotaba en un texto y poco a poco iba estudiando. Ahora, la siguiente que tengo pensado, el siguiente punto que tengo pensado derribar, por decirlo así de alguna manera, es una página en internet que dice que por qué nosotros los postribulacionistas decimos que sabemos el día y la hora. Y la escritura dice que el día y la hora nadie la sabe. Pues sinceramente eso es una locura. Pues yo no creo que ni siquiera Tito, con todos los conocimientos que tenga, ni yo vamos a decir que sabemos el día y la hora. Pues, tamaña mentira, como dice Tito. Nosotros lo que conocemos es la profecía, que nos alumbra como si esto fuera un camino oscuro, como en el pasaje de las 10 vírgenes, que dice que tenían que tener antorchas las vírgenes porque las calles, como sabemos, en Asia Oriental eran bastante oscuras. Tenemos ese tazón con esa tea, con esa vela, como se le llama, que nos alumbra en este camino oscuro. Es más, el Señor alguna vez le llamó hipócrita a muchos fariseos porque saben interpretar muchas cosas, pero menos las señales de los tiempos. La profecía básicamente lo que nos enseña es a analizar los tiempos, y la profecía es precisamente eso, nos abre los ojos y nos deja mirar por dónde van las cosas, cómo se están dando las cosas, y de esa manera pues ya en base a eso sabemos cuáles cosas son prerrequisitos para la venida del Señor, pero no como ellos que dicen que en cualquier momento viene el Señor. Bueno, si el mismo apóstol Pablo está diciendo que se necesitan dos requisitos, la apostasía y el anticristo, y para completar el cuadro dice nadie los engañe en ninguna manera. Pues no veo sinceramente cuál es el texto que ellos toman. Básicamente fue eso, descubrir las tantas incoherencias que tiene la teoría de la pretribulación y descubrir que es totalmente coherente la doctrina pretribulacionista cuando uno la escudriña en la Biblia. Muchas gracias, hermano. Paso la palabra.
Gracias, hermano, hermano Bam. Yo te quiero felicitar, hermano, porque tienes un conocimiento y sabes refutar esa patraña del pretribulacionismo de forma magistral. De todos los hermanos que he conocido, eres el que mejor sabe refutar y sabes pulverizar esa doctrina. Yo te felicito. Dices que tú estuviste pocos meses creyendo en esa patraña. Yo, pues, pues desgraciadamente estuve como 8 años aproximadamente creyendo y enseñando esa patraña en una secta pentecostal aquí en Madrid. Y luego, pues, gracias a Dios, comenzando a escudriñar las escrituras, entendí, comprendí y descubrí la verdad sobre este asunto. De modo que, gracias, hermano, ha sido un estudio fantástico, maravilloso, muy bueno, y realmente sabes exponer esta verdad de forma magistral. Te felicito, hermano, de verdad.
Aló, hermano Tito.
Sí, hola, buenas tardes, hermana Angélica. Adelante.
¿Cómo está, hermano? Saludos a usted
Bien.
y a todos los hermanos que están en la sala.
Gracias.
Bueno, quería hacer una consulta al hermano que está disertando. ¿Es válido o de alguna manera es bueno sacar a luz cuando la gente habla de rapto? Nosotros creemos en un arrebatamiento, según tengo entendido, porque la Biblia así lo dice. Entonces, ¿hay alguna diferencia que nosotros podemos defender de hablar y decir que en realidad es arrebatamiento la palabra correcta? Porque lo que ellos usan es un rapto. Y si tiene él alguna definición para esas dos palabras. Gracias.
Amén, mi hermano. Esto es como básicamente una cuestión de forma y fondo, ¿no? Una forma de usted raptar algo puede hacer, es decir, la forma, el fondo sería raptar, ¿no? Usted para raptar algo lo puede hacer de varias formas, arrebatándolo, es decir, quitándolo por la fuerza o llevándoselo con sutileza. Pero, sin embargo, como ya lo dije, esto es una cuestión de forma y fondo. El fondo es arrebatamiento, el fondo en ningún momento es rapto. Por tanto, la palabra rapto ni se encuentra en la Biblia. La palabra rapto ha sido básicamente el invento de estos hombres que como ya he dicho, están más cerca de Hollywood que de las realidades bíblicas. La palabra rapto no es sinónimo por ningún motivo de arrebatamiento. Arrebatar sería una forma. Y la palabra rapto sería un fondo, pero el fondo en la escritura no se encuentra. La palabra rapto no se encuentra por ningún lado en la Biblia, se encuentra la palabra arrebatamiento. Y más que un arrebatamiento, en realidad lo que el Señor busca es recoger. El Señor lo que va a hacer es enviar a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. Y los judíos llegarán a Israel, a Jerusalén. Es decir, lo que va a haber es un recogimiento de todos sus hijos. Acordémonos de aquellas palabras del Señor en Juan, donde dice que él los, en Juan o en Mateo, donde él dice que él los quería tener como polluelos debajo de sus alas. El deseo del Señor siempre ha sido tener a sus hijos en un solo lugar. Pues para mí, antes que hablar de arrebatamiento, lo que más me gusta es tratar esta palabra como un recogimiento, que es la que él utiliza en Mateo, y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Es decir, el Señor va a recoger a todos sus hijos, no solo la iglesia, va a resucitar los muertos, nosotros vamos a ser transformados y los judíos van a llegar a Jerusalén. Lo que va a haber es un recogimiento de todos sus hijos. Pero en ningún momento, cuando uno se dedica a buscar la palabra rapto, aparece en la escritura, no aparece esa palabra. La que sí aparece es arrebatamiento. Y va que todo indica la forma en la que el Espíritu nos va a tratar a nosotros. Es decir, ya que somos total propiedad de Él, pues Él nos va a arrebatar, Él nos va a llevar, nos va a recoger y nos va a juntar con el Señor, para que donde esté el Señor, pues nosotros estemos con Él. Espero haber respondido la pregunta de la hermana, pues la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, hermana, se encuentra arrebatamiento.
Muy bueno. Gracias, hermano. Gracias, hermano.
Muy buenas respuestas esas. Efectivamente, la palabra que aparece en Primera Tesalonicenses es seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Y otra palabra clave que aparece ahí en ese pasaje es la palabra recibir, y esto ya yo siempre lo digo, cuando salimos a recibir a alguien que viene de fuera, alguien que viene, significa que le acompañamos al lugar de destino. Cuando dice Primera Tesalonicenses, cuando dijo Pablo en ese pasaje, que la iglesia saldrá, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire, significa que acompañaremos a Cristo a la tierra, en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Porque, repito, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, si yo voy a casa del hermano Van Quintero, voy a su casa, yo llamo a la puerta, Iván Quintero sale a recibirme a la puerta, y entonces yo le acompaño a Van, al lugar de destino, que es su casa. Pues exactamente la misma enseñanza es la que dio Pablo ahí en ese pasaje de Primera Tesalonicenses. Seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire, y desde el aire descenderemos con Él a la tierra. Le acompañaremos al lugar de destino. ¿Cuál va a ser el lugar de destino cuando Cristo venga en gloria, con gran poder y gloria? ¿Cuál va a ser? Pues la tierra. Por lo tanto, le vamos a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Es exactamente la misma enseñanza. Y esto es algo que lo desconocen, que lo pervierten, lo malinterpretan los falsos maestros pretribulacionistas. Ellos nos han hecho creer, ellos pretenden hacernos creer que cuando Cristo venga de forma secreta, antes de una tribulación de 7 años, Jesús va a dar media vuelta en el aire, no va a descender a la tierra, sino que va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo durante un periodo de 7 años. Eso es la enseñanza oficial pretribulacionista, y eso es totalmente falso. Eso es una patraña. Lo que enseña la Biblia es que Cristo va a venir después de la tribulación, y mientras Él desciende a la tierra, mientras Él va descendiendo a la tierra en esa nube voladora, pues la iglesia va a ser arrebatada para recibirle en la atmósfera, en el aire. Y desde el aire le van a acompañar en su descenso glorioso a la tierra, glorioso y triunfal en la tierra. Así es como va a ocurrir el verdadero arrebatamiento de la iglesia, y no como enseñan pues estos herejes pretribulacionistas.
Hermano Tito, bueno, el hermano, sí. Gracias, el hermano Van mencionó a Darío Salas. Darío Salas es un chileno que vive, bueno, en realidad no sé si vive todavía, pero vivió muchos años en Brasil y ha visitado en reiteradas oportunidades de Estados Unidos porque tiene un hijo o más de un hijo acá en los Estados Unidos. Él es muy conocido dentro del ambiente pentecostal latinoamericano. Ha grabado, sin equivocarme, más de 30 videos con el tema acerca del rapto. Él es uno de los más grandes exponentes, por lo menos hasta hace poco tiempo atrás, acerca del rapto. Él es un hombre considerado dentro del mundo evangélico pentecostal, le dicen el doctor Darío Salas. De doctor en realidad no sé que si tiene mucho. Yo hace años atrás compré más de 30 videos de las conferencias, las analicé y en realidad las compré porque era una oferta económica, me costaron no mucho precio, pero al ver el primer video ya uno de inmediato se da cuenta que el hombre es una persona que tiene un dominio de ciertos versos bíblicos y domina, manipula más bien diría yo, ciertos textos bíblicos para hacer decir a la Biblia lo que la Biblia en realidad no dice. Es decir, él rompe gigantescamente las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica sabemos que es la correcta interpretación de los versos bíblicos de la Biblia. Él quebranta tajantemente las reglas de la hermenéutica y mal utiliza los textos bíblicos, pero sin embargo él tiene un dominio de ciertas cosas. Por ejemplo, él se ha aprendido de memoria todo el libro de Apocalipsis. Usted le pregunta, le menciona un verso de Apocalipsis y él sabe exactamente el capítulo y el verso que uno ha dicho. Entonces esas cosas impresionan a mucha gente, a la gente que no sabe, la gente desconocedora de la Biblia, la gente que normalmente visitan las iglesias evangélicas, específicamente las pentecostales. Como no saben, ellos poco leen la escritura y la leen saltado de una parte a otra, entonces eso les impresiona, que una persona como Darío Salas se sepa el libro de Apocalipsis de memoria y que tenga tanto dominio de ciertos versos bíblicos. Claro, es lógico, él ya lleva tantos años en esto que es muy fácil hacer lo que él hace, o tal vez tiene un dominio, tiene un don de aprenderse ciertas cosas de memoria. Sin embargo, es una manipulación. Yo lo puedo decir, todavía yo conservo los videos de él para ver, para estudiar, cuando ocasionalmente, cuando tengo tiempo, reviso algunas doctrinas que él predica y son totalmente sacadas fuera de contexto, versículos fuera de contexto. Pero lamentablemente le ha hecho mucho daño Darío Salas, ha hecho un daño terrible porque ha engañado a la gente dándoselas como un profesional científico. Él utiliza, por ejemplo, él de repente usa palabras que no, la gente no está acostumbrada a utilizar. Él habla de cosas que la gente comúnmente no desconoce. Por ejemplo, él habla la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, cuál es la circunferencia de la Tierra. Entonces utiliza palabras así aparentemente científicas y utiliza expresiones de, por ejemplo, dice de qué está compuesta una estrella, etcétera, etcétera. O sea, hace toda una mezcla y claro, impresiona. Para una persona que no tiene mucha educación, una persona que no tiene mucho conocimiento, ese tipo de frases, de palabras que él usa constantemente, impresionan. Entonces, por eso le dicen doctor Darío Salas. Sí, pero sin embargo, ese hombre no es capaz de defender una doctrina bíblica seriamente. Esa es la verdad. Y él basa toda su creencia del pretribulacionismo exclusivamente en la parábola del rico y Lázaro. Eso es el caballito de batalla de la parábola del rico y Lázaro y la existencia del infierno, de los sufrimientos eternos. Por lo tanto, yo testifico, porque yo vi todos los videos de él, los he visto más de una vez, puedo decir que Darío Salas es un engañador, Y además ha hecho un daño terrible, porque la gente, cuando he tenido la oportunidad de conversar con algún pentecostal, muchos lo nombran a él y dicen, pero ¿cómo el doctor Darío Salas, si sabe tanto de la distancia que hay entre la luna y la tierra, y cómo él va a estar tan equivocado y tanto que lo invitan? Claro, la gente, los pastores, en su mayoría pentecostales, lo invitan porque el hombre atrae gente. Y el hecho de saberse el Apocalipsis de memoria, claro, eso llama mucho la atención. Sin embargo, malinterpreta, tergiversa los textos bíblicos y no puede mantener una conversación seria en este tema escatológico. Él se hace llamar doctor en escatología. De doctor no tiene nada y de escatólogo menos. Paso palabra.
Gracias, muy buena. Gracias por la aportación, hermano Antonio. Muy buena. Yo aquí tengo ya la página que ha puesto antes aquí en el chat. No, está diciendo el hermano Antonio que gracias por lo que ha dicho de este señor, de este individuo. Luego le escribiré un correo electrónico. Yo le voy a retar un debate doctrinal en audio al Darío este sobre el pretribulacionismo, pues a ver si se atreve a tener un debate en audio, o bien con el hermano Van Quintero o conmigo, o con los dos, ¿eh? A ver si se atreve a tener un debate. Son gente que pretende impresionar a la muchedumbre. El hecho de que se sepa el Apocalipsis de memoria o la Biblia de memoria, de tapa a tapa, eso no significa nada, eso no significa que tenga la verdad de la doctrina. Hasta el mismo Satanás, hasta el mismo diablo se sabe la Biblia de memoria. No sé si lo sabéis, pero Satanás se sabe la Biblia de memoria. El diablo, Satanás, citó la Biblia a Jesús cuando le tentó en el desierto, pero la citó pervirtiéndola, malinterpretándola. Pero él se sabe la Biblia de memoria. O sea, que el hecho de que alguien se sepa el Apocalipsis de memoria o la Biblia entera de memoria no significa de ninguna manera que esté enseñando la verdad. Y es lo que le ocurre a ese pobre hombre, a ese zampabollos que está enseñando esa mentira diabólica del pretribulacionismo.
Tito.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Cabe destacar también que este señor Salas cobra muy buen dinero por llegar a cada país. Me recuerdo que hace aproximadamente unos 10 años llegó a mi país, a Guatemala, y puso en aprietos a una iglesia a la cual iba a llegar, y todos los hermanos estaban pidiendo colaboración y se pusieron en deuda, se metieron en deudas para recolectar el dinero que él tenía que cobrar. Porque era parte del pasaje de hotel y todos los lujos que se pudiera, él cobraba la tarifa, que no estoy seguro, pero oscilaba entre 8 a 10 mil dólares. Entonces, también es un negocio que tiene bien implantado el tipo este.
Efectivamente, hermano. Como ya hemos dicho tantas veces, tendrían la piedad como fuente de ganancia, la religión como fuente de ganancia. Y entre toda esta gente que utilizan la religión como fuente de ganancia, pues está también el zampabollos este, ¿cómo se llama? Bueno, deciros, está llamando a Zulma, la hermana Zulma, ella está ahora en Miami. Ella vive en Puerto Rico, como sabéis, pero por cuestiones de trabajo está en Miami hasta el martes. Y también pues tiene que visitar a su hermana que está en el hospital, a su hermana Lauri, el tema del cáncer. Y por eso hoy no ha podido, ni ayer tampoco, ha podido entrar en la sala de charlas. Ya supongo que el martes, que por cierto, el martes yo cojo vacaciones, cojo 7 días. Me voy con mi esposa Clarita, nos vamos a la playa y vamos a estar 8 días, 7, 8 días ahí en la playa. De modo que durante esos días, pues no habrá, esos 7, 8 días no habrá charla. A partir del martes, del día 2.
Qué manera de ir a disfrutar los diezmos, hermano, ¿eh?
Sí, los diezmos y las ofrendas que nos dan.
Que nos envían. Oye, hermano, siguiendo con el tema un poco de Darío Salas, lo que decía el hermano Jairo, es muy cierto, este hombre se ha forrado de dinero, vende, mira, ha sacado, bueno, ese hombre es billete por todos. Parte, porque vende sus videos, vende los DVDs, vende los, hace unos folletos, unas fotocopias, que sé yo, cuatro o cinco fotocopias, las venden un valor excesivamente como si fuese un libro, y la gente, mira, yo hace años atrás, a ver, yo no recuerdo, pero hablemos de unos 15, 16 años atrás, fui a verlo, así como tal como decía el hermano Van, era una iglesia donde él hizo conferencias durante toda una semana esa iglesia con capacidad para unas 5.000 personas o más, estaba full, estaba repleto de gente, la gente hacía fila afuera para poder ingresar, y a toda esa gente le vendían, pero mira, poco menos que faltaban vender las fotos de Darío Sala. O sea, el hombre es un boom dentro del mundo pentecostal. Y él ha preparado muy bien a su hijo menor, que vive acá en Estados Unidos, y el hijo menor ahora está predicando de igual forma que su papá. Está exactamente haciendo de igual. O sea, han visto que esto está ocupado, en su mayoría son gente muy ignorante de la Biblia, porque puede ser muy conocedor de alguna ciencia, pero bíblicamente hablando, ellos saben que la gente es muy ignorante, saben, a la gente le gusta el tema escatológico, y entonces han visto que es una mina de oro. Así que yo creo que es bueno que nosotros conversemos esto para desenmascarar a estos falsos obreros fraudulentos que ven en la gente, no ven el deseo de la gente de aprender, sino que lo único que ven es el dinero que hay en las billeteras, en los bolsillos de las personas, y ellos quieren eso, quieren el dinero de la gente, nada más.
Así es, querido hermano Antonio, muy bien dicho, efectivamente. Han visto que eso da dinero, que da ese tipo de conferencias, todas estas cosas, pues dan dinero, y entonces intentan forrarse dinero, como dice la Escritura. Tienen la piedad, la religión, como fuente de ganancia. Viven de esto, de la avaricia. En vez de predicar la verdad, pues predican la mentira, y si encima sacan dinero con eso, pues fijaos. Pero bueno, ya recibirán lo que se merecen, porque cuando vean que venga el nuevo orden mundial, el gobierno mundial de la bestia, y que no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, veréis lo que van a hacer con ese zampabollos y con otros más que están predicando esa mentira. Veréis lo que harán con ellos. Van a ir detrás de ellos, los van a perseguir, van a ir a por ellos y les van a atizar bien por haber engañado durante tantos años a tantas personas con esa mentira abominable del pretribulacionismo. Van a ir a por ellos, y si no, ya lo veréis. La cara de merluzos que se les va a poner cuando vean que el arrebatamiento de la iglesia no ha ocurrido y que la bestia está persiguiendo a los cristianos.
Tengo una pregunta para el hermano Van Quintero, no sé si me puede escuchar.
Hermano, claro, acá estoy.
Vale, el hermano Jairo que te quiere hacer una pregunta, Van. Adelante, Jairo.
Amén, mi hermano.
Hermano, tengo entendido que usted antes predicaba el asunto del pretribulacionismo. ¿En qué momento fue que usted se dio cuenta de que ese tema estaba equivocado en la forma en que usted lo creía? ¿Y qué tan difícil le fue salir de esa idea equivocada, de esa doctrina equivocada? ¿Si le costó salir de ella o si fue fácil? Quisiera que me platicara un poquito de su experiencia. ¿Cómo fue ese cambio entre el pretribulacionismo y ahora la verdad que está en la Biblia?
Amén, mi hermano. Sí, como dije anteriormente, el pretribulacionismo solamente lo compartí por algunos meses mientras lo escudriñaba. Yo tengo, no sé si será un defecto, pero cuando escucho algo me remito a la Escritura y empiezo a escudriñar hasta encontrar pues lo último, hasta encontrar las bases y todas sus ramificaciones. En ese sentido soy como muy, muy estudiosito. Pero el pretribulacionismo en realidad nunca lo compartí. Fue una congregación a donde yo asistía que llevó al señor Darío Salas y pues yo estuve ahí con ellos, aproximadamente un coliseo como de 15.000 personas. Lo estuve escuchando, compré muchos de sus folletos, pero cuando empecé a analizar toda esa cantidad de folletos y analizarla a la luz de la Escritura, empecé a notar muchas incongruencias. Eso ya fue hace bastantes años, pero no, nunca compartí el pretribulacionismo. Me parecía, o siempre me ha parecido, algo más tipo hollywoodesco, algo como estilo películas de Hollywood, que incluso hay una película que se llama Los que se quedaron, como para ponerle la fresa al pastel. Eso siempre me pareció un poco peliculesco, ¿no? Eso de que el Señor venía sin tocar la tierra y se regresaba con las personas, siempre me pareció un poco hollywoodesco. Entonces, en vista de esas historias, decidí a no compartirlas. Prefería hablar de otros temas con hermanos o ese tipo de cosas, pero cuando se trataba el tema profético, prefería no tocar ese tema o simplemente me retiraba. Pero ya cuando conocí el postribulacionismo, pues lo callé. Yo lo tenía callado de hace más o menos como 10 años que conocí el postribulacionismo. Sin embargo, debo anotar que en la congregación a donde actualmente asisto, que es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pues ya por ahí como que ya me van a hacer la notificación de que posiblemente ya no me pueda seguir congregando. Es decir, por lo que he escuchado de pastores amigos, es que incluso hasta me cierran las puertas. Resulta increíble, ¿no?, que en una iglesia cristiana le cierren la puerta a las personas. Lógico. Pero posiblemente así será. Sí, posiblemente así será. Me cerrarán las puertas. Me dirán que ni siquiera puedo asistir allá, porque ellos, lo que más le da miedo, sinceramente, es que uno no tanto que cree la división, sino pues que se le vaya a las ovejas. Y como ellos mismos han dicho, y duele decirlo, unos son amigos míos, son como ovejas, que cuando no dan lana, dan leche. En el que una persona que esté liderando una iglesia tenga a otra persona llamándolo que banca, llamándolo, como tratando él de mostrar, lo que más le duele es que se le vayan los miembros. Si se le van los miembros, se le ve el efecto monetario. Si se les va el efecto monetario, pues hasta ahí llegaron, ¿no? Porque lastimosamente la verdad queda por las calles, cuando muchos de estos pastores que no son como Pablo, que se dedicaban a trabajar y a predicar, sino que viven solamente estrictamente del evangelio, pues si usted le quita el factor económico, se derrumban totalmente. Y eso es algo que muchas de esas congregaciones tienen que empezar a cambiar. No sé si he respondido bien la pregunta del hermano.
Así es. Efectivamente, hermano Van, muy bien, lo has explicado muy bien, y eso te lo por seguro, te van a expulsar de esa secta pentecostal, así como lo hicieron también conmigo, precisamente por enseñar, por refutar, por demostrar que el pretribulacionismo era una doctrina falsa, una patraña. Pues en la iglesia donde iba, pues me expulsaron. Entonces, ten por seguro que es lo que van a hacer contigo, antes de que convenzas, porque es tan magistral el conocimiento que tienes sobre esta doctrina, que es muy posible pues que convenzas a otras personas de esa iglesia y la abandonen. Por lo tanto, antes de que eso ocurra, lo que van a hacer los líderes de esa secta es que te van a expulsar. O sea, eso tenlo por seguro.
Aló, hermano Van, también quiero hacer una pregunta, ¿está ahí? Ya, mire, hermano, quería decir algo, simplemente de que yo tengo mucha familiar. Bueno, yo vivo aquí con mi esposo en Estados Unidos y toda mi familia vive en Chile. La mayoría o prácticamente toda mi familia cree en esta doctrina del pretribulacionismo, o sea, en un rapto secreto y una tribulación de 7 años. Yo he tratado de compartir con alguna de mis familias y claro, no me es fácil, me cuesta también dominar mucho la Biblia y compartirles con ella. Estoy tratando de hacer una lista o algunas preguntas que se le pueden hacer a ellos, como por ejemplo, ¿dónde aparece, me refiero a estas personas que creen en eso, dónde dice la Biblia de un periodo de 7 años, qué sé yo, preguntas como la que usted estaba diciendo, si se va el Espíritu Santo, si ellos creen que el Espíritu Santo es quitado de la tierra, cómo esas personas que quedan van a ser salvos y cómo se les puede llamar santo. A la vez también quizás preguntarle, no sé si es válido, si estas personas que se llegaran a quedar, en qué momento ellos van a ser resucitados si mueren en ese periodo de 7 años, o van a ser transformados si eso ya ocurrió en un rapto secreto, según ellos creen. Y bueno, no sé si esa pregunta podría ser válida en este caso. Y no sé, alguna recomendación, algún pedido, si usted tiene alguna lista o algunas preguntas, ya que usted domina más el tema con relación a esto. Paso palabra. Gracias, hermano.
Gracias, hermana. Adelante. Eso. Adelante, hermano Van.
No, hermano Tito, te iba a pedir el favor que me condensaran lo que me dijo la hermana, que no le capté muy bien, tuve acá algunos problemitas de sonido.
A ver, hermana Angélica, ¿puedes resumir brevemente lo que le has preguntado al hermano?
A ver, soy el esposo de la hermana Angélica, así que voy a hablar más o menos lo que ella quiere. Ella quiere, quisiera saber cuáles son las preguntas básicas que se le pudiesen hacer a los pretribulacionistas. Aquellas preguntas que sabemos que los pretribulacionistas no tienen respuesta, como por ejemplo, ¿cuántos, en dónde sale en la Biblia que va a haber una tribulación de 7 años? Porque esa pregunta no tiene respuesta. Por ejemplo, otra, si es quitado el Espíritu Santo, ¿cómo va a poder haber gente que se pueda salvar? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, es el que convence de pecado. Ese tipo de preguntas con las cuales podemos enfrentar a un pretribulacionista acerca de la final trompeta, porque el apóstol Pablo dice que va a ser a la final trompeta, ¿dónde, en qué momento se escucharon las anteriores trompetas? Si en Apocalipsis habla de 7 trompetas, ¿dónde fueron tocadas las otras 6 trompetas antes de esa final? Ese tipo de preguntas y otras más, tal vez usted, hermano Van, o alguien, hermano aquí en la sala, tuviera algún listado de preguntas con las cuales podamos enfrentar a los pretribulacionistas y poder ayudarlos, porque a veces a través de una pregunta que los pretribulacionistas no pueden contestar, se les deja meditando, se les deja pensando. Es lo que nosotros habitualmente hacemos. Hoy día mismo yo tenía una conversación con una persona pretribulacionista o trinitario, y yo le hacía algunas preguntas que realmente no tienen respuesta, o sea, quedan totalmente así como descolgados. Entonces, ese tipo de preguntas, si usted, hermano Van, tuviera algún listado, o usted, si no lo tiene, si pudiera pensar en algunas preguntas para hacérselas, preguntas claves para hacérselas a los pretribulacionistas, y si la pudiera compartir con nosotros, eso le agradeceríamos. Paso palabra.
Amén, mi hermano, sí. Exactamente. Cuando uno conoce todos los supuestos fundamentos del pretribulacionismo, pues le queda más fácil derribarlos también. Hoy hemos tratado la mayoría de ellos. Sin embargo, con respecto a las preguntas, es una buena acotación, es una buena interpelación. Lo voy a tener en cuenta ahí desde hoy mismo en la noche, ya que me gusta más estudiar este tema por la noche cuando los niños míos están dormidos y todos descansan. Voy a empezar a formular ese tipo de preguntas, porque yo me mantengo en contacto con muchos foristas por internet, sobre todo los de alguna página en particular, y constantemente siempre estoy en eso, ¿no? A veces les hago preguntas o a veces les contrarresto lo que ellos dicen y usualmente quedan sin palabras. Voy a hacer, me comprometo con ustedes a crear una lista de preguntas para hacérselo llegar. O en su dado caso, voy a hacer lo siguiente, voy a mejorar un poco un texto que yo he hecho, un pequeño libro que he escrito. Lo voy a mejorar un poco, yo se lo paso a Tito, que Tito le dé el visto bueno, porque tengo que eliminar algunas cosas ahí, sobre todo la semana 70 de Daniel, que eso es un poco controvertido. Le agrego, le quito y le mejoro algunas partes, y cuando Tito dé la aprobación, pues se lo enviará a Tito y Tito se los hará llegar a todos ustedes, o ustedes me enviarán el mail suyo al mío, y pues de esta forma yo se los haré llegar. De todas maneras, mi correo es banquintero7@hotmail.com, y por si alguien lo quiere anotar, pero el conducto ideal sería primero que Tito lo leyera, que Tito lo estudiara, que Tito le diese el visto bueno, y en base a eso, pues la próxima vez que nos comuniquemos, pues ya Tito les dirá a ustedes si es válido para enviarse ustedes, o si Tito se los puede hacer llegar. Pero básicamente serían dos cosas. Primero, preguntas para pretribulacionistas, que me parece espectacular esa idea. Pues sinceramente, a veces estoy tan ocupado en ese tema que ni me percibo de eso, ¿no? De volverse uno un poco con una vista tangencial para ver las cosas desde afuera, nunca se me había ocurrido. Crear la lista de preguntas y también hacerle llegar el texto. Entonces, que Tito dé la aprobación al texto que yo les envío, y cuando Tito dé la aprobación, pues que se los haga llegar a todos ustedes. No sé si eso les parezca bien.
A mí me parece muy bien. Tú envíame todo ese material por correo, hermano Van, y yo lo hago en formato de libro electrónico PDF y se lo envío al resto de los hermanos. Y bueno, la tercera charla, la tercera parte de este estudio que has dado, a ver si lo puedes dar el día 16 de julio. El día 16 de julio, porque bueno, yo voy a coger a partir del día del día 1 cojo vacaciones, nos vamos a marchar 8 días a la playa y hasta el día 16 de julio no vengo de vacaciones. De modo que a ver si puedes, Van, el día 16 nos puedes dar la tercera parte de este magnífico estudio que has dado.
Listo. Amén, mi hermano. Sí, amén.
El hermano Van pusiera su correo electrónico en el chat para que lo podamos tener en nuestros contactos también.
Ok, hermano Van, muchas gracias. Gracias, porque ese es lo que yo justamente quería, y para mí sería de gran utilidad, muy práctico, porque así yo podría ir directo y compartir con mis familiares para que reaccionen un poco, y esa es la idea. Muchas gracias.
Bueno, y también quiero sumarme a los agradecimientos, hermano Van, hermano Tito, y también creo que de esta conversación pueden salir cosas bastante positivas, como esto mismo de crear un listado de preguntas las cuales podemos ayudar, podemos hacer reaccionar a toda esta gente pretribulacionista. Y también otra cosa es que al mismo tiempo podríamos ir creando poco a poco otra cantidad de preguntas para todas aquellas doctrinas falsas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, como los adventistas, como los mormones, u otros grupos, o crear preguntas para aquellas doctrinas que nosotros sabemos que son falsas, porque es lo mismo, es lo que nos pasó a nosotros. ¿Por qué nos interesa tanto este tema de preguntas? Porque nosotros fuimos testigos así. O sea, años atrás, la primera persona que me habló y que me hizo reaccionar fue a través de una pregunta. Y fue una pregunta sencilla. Simplemente me preguntaron, ¿en qué nombre te bautizaste? Me preguntaron. Y yo había sido un evangélico pentecostal común y corriente, no unitario de los otros. Entonces, donde me habían bautizado en el nombre de la Trinidad. Y yo le dije simplemente, y me dice, ¿dónde aparece eso en la Biblia? O sea, con una pregunta se abrió un tremendo tema que al final Dios permitió que a través de esa persona que me hizo una pregunta, yo comenzara a analizar. Y poco a poco Dios cambió nuestra vida, Dios puso en nosotros el interés por escudriñar la Escritura. Y creemos que son preguntas simples, preguntas sencillas, preguntas fáciles, pero tal vez que podríamos aquí como Congregación Cristiana Bíblica Cibernética tener un listado y poco a poco ir agregándole más preguntas, preguntas que podrían servir como un buen anzuelo para atraer a aquellas almas, a aquellas personas que Dios nos ponga en nuestro camino. Muchas gracias, hermano Van, muchas gracias, hermano Tito, un abrazo para todos.
Gracias, hermano Antonio, gracias, querido hermano. Otra cosa, hermano Van, te voy a pedir un favor. Vamos, como yo el miércoles ya me marcho de vacaciones, el miércoles día 1, a ver si ese material me lo puedes enviar por correo antes del miércoles. A ver si me lo puedes enviar antes del miércoles. Yo rápidamente le echo un vistazo y ya se lo envío al resto de los hermanos. Pues ya el miércoles me marcho de vacaciones. 7 días, van a ser.
Amén, mi hermano. 7 días. Yo creo que te lo estaría enviando entre mañana lunes y el martes. Es poco lo que hay que corregirle. Serían básicamente un par de asuntos sobre las 70 semanas que, como yo dije en el libro, pues pedí excusa por ser devocional en ese texto. Pero es solo eso y algunos otros detalles. Yo creo que ya para mañana lo tendría listo, porque la idea también es que nos ayudemos entre todos,
¿no? Muy bien. Ah, bueno, y que quiero rectificar, la próxima reunión no será el 16 de julio, me he equivocado. Será el 9 de julio, que es cuando ya habremos venido de vacaciones, porque solo vamos a estar 7 días. Entonces, el día 9 de julio tendremos la próxima reunión aquí en la sala de charlas bíblicas. No el 16, repito, sino el día 9. Entonces, hermano Bam, a ver si el 9 de julio nos puedes dar la tercera parte de este estudio.
Amén, claro, mi hermano, yo estoy dispuesto. No es sino que ustedes me avisen y listo.
De acuerdo, muy bien, hermano Van. Bien, pues nos vamos a despedir ya, hermanos. Ya la hora. Gracias, hermanos. Pues gracias, hermano Van, por el excelente estudio que nos has dado sobre el pretribulacionismo, muy muy edificante y muy bueno. Espero que muchos pretribulacionistas pues escuchen este estudio. Nos vamos a despedir ya, queridos hermanos. Pido al hermano Antonio que nos despidas en una oración.
Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos concedes de congregarnos aquí, Señor, en esta Congregación Cristiana Bíblica Cibernética, donde podemos reunirnos, hermanos y hermanas de diferentes lugares del mundo, para compartir un rato, Señor, compartir de tu palabra, aportar algunas ideas y escuchar, Señor, este testimonio, esta charla que ha dado el hermano Van Quintero. Gracias, Señor, porque es un aporte que hace a la congregación Cristiana Bíblica Cibernética, el cual, Señor, nos va sirviendo mucho más para ir conociendo las raíces en profundidad de toda esta falsa enseñanza de un rapto pretribulacionista. Es necesario conocer los antecedentes históricos de dónde nace esta falsa doctrina y así, Señor, poder ayudar a otras personas a salir del error. Te damos gracias porque tú nos has ayudado. Así como sacaste un día a nuestras vidas, nos sacaste a nosotros del error pretribulacionista. Así como sacaste al hermano Van, Señor, de ese error pretribulacionista, Señor, pedimos que tú nos ayudes para poder seguir sembrando la verdad en otras personas, en otras vidas, y poder traernos a la verdadera doctrina. Gracias, Padre, por todo tu amor, tu bendición con cada uno de nuestros hermanos que han estado aquí en la sala, los hermanos y hermanas que se han tenido que retirar. Tu bendición sea con cada uno de nosotros, los hermanos que están escuchando allí esta charla grabada, sea tu bendición con cada uno de ellos, Señor. Y ahora presentamos delante de tu presencia a nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad. Señor, recordamos siempre a nuestra hermana Clarita Liliana, nuestro hermano Gerardo Duar y cada uno de los hermanos que está enfermo. Y ahora presentamos a la hermana de la hermana Zulma. Señor, ella con este cáncer que le han detectado recientemente, oramos a ti, Señor. Sabemos que tenemos toda la seguridad de que tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y en esa condición, y pensando de esa forma, clamamos a tu voluntad, Señor. Y pedimos que si está en tu voluntad sanar a nuestros hermanos enfermos, que se haga tu voluntad. Nuestra voluntad, Señor, sería que todos sanaran, que no hubiese ningún enfermo. Pero sobre nuestro deseo, por sobre nuestra voluntad, te rogamos, Padre amado, que se haga tu santa voluntad. Porque tu santa voluntad es lo perfecto. Y aún que nosotros no lo entendamos, tu voluntad sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es por eso que rogamos, Padre Celestial, haga su voluntad en la vida de la hermana, de nuestra hermana Zulma. Gracias, Señor. Así con cada uno de nuestros hermanos que pueda estar pasando alguna situación problemática, laboral, financiera, familiar, Señor, sé con cada uno de ellos, sé con nuestras vidas, Señor. Estamos expuestos a problemas, a enfermedades, a dificultades, pero Padre, ayúdanos a confiar cada día más en ti, a aferrarnos a tu palabra, a aferrarnos a las promesas de tu palabra, Señor, y que la fe que hay en cada uno de nosotros vaya aumentando. Aumenta nuestra fe, Padre Celestial, bajo tu cuidado, tu bendición, que de cada uno de mis hermanos y hermanas, porque lo pedimos creyendo a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.
Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas. Y aquí gracias por la excelente charla bíblica que nos has dado, el estudio que nos has dado, tu estudio bíblico. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.